Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del 5 de abril, domingo de Ramos, en confinamiento. A esta hora ya ha amanecido en toda España, así que el sol está iluminando un día más este país en estado de alarma. Y así, al menos, seguiremos hasta el día 26 de abril.
Siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril.
En casa hasta el 26 de abril, dice Pedro Sánchez, y seguramente algo más.
Van a ser, lógicamente, más de 15 días. ¿Esto significará que, insisto, dentro de 3 semanas, es decir, a finales de abril, habrá acabado todo? No, desgraciadamente no. ¿Significará que tengamos el mismo estado de alarma? Tampoco.
Pues nada, vamos a ir reservando sitio en el sofá de casa, al menos para los primeros días también del mes de mayo. Eso, dice Sánchez, que entonces no será el mismo confinamiento, que será algo más relajado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quizás quiera decir que para el mes de mayo puede abrirse un poco la mano para que los niños salgan un poquito a la calle o se pueda salir también para hacer algo de deporte de forma limitada. Eso quizás, y ya veremos. Todavía no estamos en ello. Por lo pronto, se ha convocado para este Jueves Santo el Pleno del Congreso, que autorizará a prolongar ese confinamiento hasta el 26 de abril. Tendrá el respaldo necesario de la mayoría de la oposición, a pesar de que PP y Ciudadanos están criticando la falta de transparencia y las preguntas filtradas en las ruedas de prensa que da el presidente del Gobierno. Siguen utilizando un sistema de chat entre periodistas donde el secretario de Estado de Comunicación selecciona quién y qué se pregunta. Ante el aluvión de críticas y el plantón de algunos medios, ahora anuncian desde Moncloa que van a cambiar el método. Bueno, en resumen, PP y Ciudadanos van a dar su apoyo a esta prórroga del estado de alarma y Vox se desmarca y pide directamente la dimisión de Pedro Sánchez. Eso sí, la mayoría de la oposición dará el sí, pero no exento de crítica. El presidente se ha pasado más de una semana, esta por ejemplo última, tomando medidas de calado social y económico sin consultar prácticamente con nadie, tampoco con la oposición. Sin embargo, a la hora de salir al atril de la Moncloa, frente a la Cámara, pues Sánchez invoca al espíritu de la transición para recabar los apoyos que necesita el Congreso.
Todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa, en unos nuevos pactos de la Moncloa, para relanzar y reconstruir nuestra economía y también el tejido social.
Alude Sánchez a los pactos de la Moncloa que se firmaron allá por 1977. Los firmantes fueron, por ejemplo, la UCD, el PSOE, el Partido Comunista de Santiago Carrillo, Alianza Popular, el PNV, Convergencia, entre otros actores. Contemplaban esos pactos dos tipos de acuerdo para España. Uno, el saneamiento y reforma de la economía, y el otro acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. Con ellos, con esos pactos de la Moncloa, se consiguió modernizar nuestra economía para afrontar, por ejemplo, y superar la crisis económica del 73. Se ampliaron derechos sindicales y se sentaron las bases de las libertades sociales y políticas que luego llegaron con la Constitución, menos de un año después, en el 78. Bueno, pues Sánchez está apelando a ese espíritu de la transición, a los pactos de la Moncloa, pero la verdad es que ni la situación es la misma, ni Sánchez ni el resto de elenco de políticos actuales tienen nada que ver con Suárez o con Felipe González. Digamos que no existe ese carisma político que había en el año 1977, cuando además los españoles acabábamos de salir de una dictadura. La brutal crisis que está provocando este coronavirus está erosionando a base de bien a este gobierno, como hubiera erosionado a cualquier otro gobierno. Se han tenido que tomar decisiones difíciles y se han cometido errores, como hubieran podido cometer cualquier otro gobierno, pero le ha tocado a este. Así que el sentido de estado de los partidos en el gobierno y en la oposición vale para sacar adelante las medidas extremas como es el estado de alarma. Es una cuestión de responsabilidad. Dicho esto, apelar ahora mismo a los pactos de la Moncloa para cuando todo esto pase, pues la verdad es que suena un poco a buscar un atajo, un regate rimbombante para sortear que la oposición pueda pedir responsabilidades por las cosas que no se están haciendo bien. El día que esto acabe, va a haber mucho de lo que hablar y mucho más que hacer. Por lo pronto, esto sigue y con el beneplácito del Congreso, lo dicho, el estado de alarma se va a renovar por otros 15 días más a partir del próximo sábado y llegará como mínimo al 26 de abril. Sin embargo, el gobierno sí que va a levantar antes la suspensión sobre los trabajos no esenciales. Dicho de otra manera, aquellas personas que tengan que ir a trabajar presencialmente, como puede ser, por ejemplo, un obrero de la construcción, y que estos días se han tenido que quedar en casa, van a poder volver a sus lugares de trabajo a partir del próximo viernes 10 de abril, cuando prácticamente haya terminado la Semana Santa. Volverán a reabrir obras, fábricas y otros centros de producción que llevaban una semana cerrados o con un nivel de actividad mínimo. El gobierno relaja esta medida porque, dice, se empieza a ver la luz al final del túnel. Los empresarios, por su parte, asumen esa prórroga del estado de alarma, pero piden que se eliminen impuestos nacionales, como están haciendo a nivel regional la mayoría de comunidades autónomas, especialmente para no seguir ahogando a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa, los sectores que más pueden estar acusando el golpe y que, desde luego, cuando esto pase, pues también lo van a tener bastante difícil. La luz, efectivamente, se puede ver al final del túnel, pero todavía nos queda un trecho largo por andar. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad dicen que rondamos los 125.000 contagiados y que registramos en España 11.744 personas fallecidas. Es tremendo el dato. Sigue siendo horroroso. En 24 horas ha muerto en nuestro país 809 personas. Sigue siendo una cifra tremenda, pero, sin embargo, es la cifra más baja de esta última semana. El número de contagios ha crecido en 24 horas en España en 7.000 personas y es también la cifra más reducida de la última semana. Ambos datos empiezan a confirmar una tendencia a la baja de los últimos días que esperemos se pueda ir manteniendo en lo que está por llegar. Ayer, a esta misma hora, destacábamos los esperanzadores datos que aportaba la Comunidad de Madrid, ¿no? Por primera vez, desde que comenzó la crisis de este COVID-19, se había reducido el número de pacientes en planta y también había caído el de los enfermos que esperaban en urgencias a ser ingresados. Bueno, pues hoy hay que destacar otra comunidad autónoma, Andalucía, donde por primera vez también, desde que se desató la pandemia del coronavirus en España, el número de curados ha superado al de fallecidos en las últimas 24 horas. Son pequeños pasos, pero son pequeños pasos en la buena dirección, en esa dirección que nos lleva al final de este túnel. Como son también los datos de las altas, un porcentaje que aumenta cada día y que representa aproximadamente el 26% de los casos confirmados de contagio. Una de las cifras que desde luego llama más la atención dentro de los países más afectados es la de las altas en España. A día de hoy, más de 34.000 personas han superado la enfermedad en España con alta médica. Y digo con alta médica porque también hay un dato bastante llamativo. Sanidad da credibilidad a un informe en el que se asegura que un 15% de la población española puede haber pasado ya el coronavirus. Esto tiene una traducción directa al número de ciudadanos. El 15% de la población de España son unos 7 millones de españoles que, según este informe, habría pasado ya el coronavirus. Eso significa que pudieron haber tenido los síntomas de forma leve o moderada, no fueron al médico, no fueron atendidos y no han sido diagnosticados. Y son 7 millones de personas que ahora mismo pueden estar inmunizadas. La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es María José Sierra y da credibilidad a este dato.
Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido centrarnos especialmente en casos con una cierta patología, con una cierta severidad, casos graves. Por lo tanto, sabemos, seguro, hay muchísimos más casos leves que no están siendo confirmados.
Poco a poco también va ganando continuidad ese corredor sanitario por el que entra el material que se necesita en los hospitales. Ayer mismo llegaron a última hora de la tarde otros dos aviones con más de 3,5 millones de útiles de material sanitario precisamente para esos centros hospitalarios. No significa que los hospitales hayan superado la situación de crisis, pero sí que pueden estar viendo aliviada un poquito la presión, al menos en este sentido del material. Siguen llegando aviones y, por cierto, que dice ahora el gobierno que en las próximas horas Turquía pues enviará los respiradores que habían retenido en el aeropuerto de Ankara y que ayer le supusieron al Ministerio de Asuntos Exteriores un aluvión de críticas por su resignación con el gobierno turco. Bueno, a nivel ciudadano de a pie, de españolito de a pie, guantes, mascarillas y geles hidroalcohólicos siguen siendo el producto estrella y, por tanto, el más difícil de localizar. Según el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, los precios de estos productos se han multiplicado por 10. Así que ahora el gobierno dice que va a controlar que no haya un aumento de ese precio, siguiendo el ejemplo de la semana pasada en el sector funerario, al que intervino precisamente los precios para evitar abusos. Pues bien, dicen los farmacéuticos que ha subido un 10%, así que más vale que el gobierno para esto se dé prisa. Y estos días buscamos también historias para completar esta portada informativa. Historias de la calle, de los balcones, historias de España y de sus gentes. Hoy la hemos encontrado en Rafelcofer, en Valencia. En este municipio vive un niño que padece la enfermedad de Wilson desde hace 6 años. Es una enfermedad que provoca un daño grave en el sistema nervioso. Este chico es además un apasionado del ciclismo y ha podido ver varias etapas de la Vuelta Ciclista a España cuando ha pasado cerca de su pueblo. Lo ha hecho con la ayuda de un agente de la Guardia Civil. Bueno, pues bien, ahora este niño lleva, como todos, 3 semanas metido en su casa y le cuesta entenderlo. Estos días este chaval estaba un poquito bajo de ánimo, la verdad. Así que sus padres le han pedido a ese agente de la Benemérita que le dé ánimos. Y para allá que se fue, con su uniforme y, por supuesto, con la sirena puesta.
¿Cómo vas, el chile? Ya quedan menos días, pero tienes que hacer el esfuerzo de quedarte en casa. Porque si sales fuera a la calle, corre el riesgo de ponerte malito. ¿Eh? Así que aguanta unos días más, ¿eh? Que eres un valiente y eres un guerrero. Y este año, otra vez, en verano, espero verte en alguna etapa de la Vuelta a España. Cuídate mucho,
Carlos. ¿Vos vais a saludarlos?
El aplauso también para esa gente de los vecinos, para esa gente de la Guardia Civil en este pueblo de Valencia. Es domingo, es 5 de abril, es domingo de Ramos, fecha importante en el inicio de la Semana Santa, que podemos seguir celebrando, pero sin ese reflejo popular, sin la expresión de la fe que es tradicional en las calles de toda España. Precisamente la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha hecho pública una nota en relación a la situación de alarma que ha provocado la pandemia y con motivo de la celebración de esta Semana Santa tan atípica. En esa nota recuerdan los obispos que estamos viendo múltiples historias de santidad y variados ejemplos de entrega y heroísmo que muestran cómo el ser humano es capaz de superar grandes desafíos sirviendo a los demás, con amor, con generosidad, con fortaleza y con sacrificio. La Conferencia Episcopal reconoce la entrega generosa de los profesionales de la salud, de los equipos de investigación que buscan soluciones a la pandemia y recuerda su cercanía sobre todo con los ancianos y quienes viven en las residencias de mayores. A ellos, dice, garantes de nuestra sabiduría e historia, debemos todo en nuestra vida y es el momento de devolver tanto amor y sacrificio. En su nota también agradecen a los sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos su dedicación pastoral, celebrando la Eucaristía en estos días, atendiendo a familias y a las personas que viven solas, acompañando a los enfermos, así como, por ejemplo, también hay que pensar en ellos, los monasterios de vida contemplativa que mantienen viva la llama de la esperanza con su oración. Y la verdad es que toda ayuda es poca en el cielo y en la tierra.